hoy nos unimos en una sola frecuencia.
Y lo único que puede interferir es tu indiferencia.
La mirada de los pueblos, las voces de los pueblos en cadena radial.
La mirada de los pueblos.
Las noticias que ves, escuchas y lees,
las empiezas a analizar.
Estimado Radio Escucha, bienvenido al programa La Mirada de los Pueblos. Mi nombre es Josué Navarro y es un gusto poder acompañarlo en una nueva edición de este programa.
Síguenos en Facebook como
@CPOGT.
Recuerde que este programa es producido por el Consejo del Pueblo Maya desde el occidente de Guatemala. De hoy pues tenemos un tema profundo, un tema que hay que analizar para que usted esté informado de cada uno de los temas sensibles que nos afectan como pueblos en Guatemala. Bienvenidos a esta nueva edición del programa La Mirada de los Pueblos.
Poco a poco vamos a llegar a cambiarlo.
Escuchas La Mirada de los Pueblos gracias a la cobertura de
Radio La Voz de la Buena Nueva en San Marcos,
Radio Creativa en Huehuetenango,
Radio La Voz de Atitlán en Sololá,
Radio La Niña en Totonicapán,
Radio La Voz de la Esperanza en Retaluleu,
Radio Quiché en Santa Cruz del Quiché,
Radio Sololá en Sololá,
Radio Tulán en Quetzaltenango,
Radio Cahuinaquel en Palines Cuintla,
Radio La Pegajosa en Chimaltenango,
Radio Ischel en Zumpango Zacatepeques,
Radio Arcángel en San Miguel Ixtahuacán San Marcos,
Radio Ixtihuán Estéreo en San Marcos,
Radio La Voz del Migrante en Los Ángeles, California, Estados Unidos,
Radio Voces Unidas en Coyabaj, Quiché,
Federación de Escuelas Radiofónicas FGER en Ciudad Capital.
En La Mirada de los Pueblos
es el momento de conocer los acontecimientos más recientes de nuestro país.
Bien, iniciamos con esta buena noticia que ha suscitado la semana pasada, y es que han absuelto al líder comunitario quechí Abelino Caal allá en Alta Verapaz. Después de 4 jornadas de juicio, ni el Ministerio Público ni las empresas que lo denunciaron pudieron sustentar las pruebas acusatorias, por lo que la juez Yasmín Barrios resolvió absolver de manera absoluta los cargos en contra de este líder comunitario, declarando su inocencia y ordenando su libertad inmediata. Abelino Chubcaal, Maya Quechí, es reconocido un líder comunitario que ha defendido los derechos y sigue defendiendo los derechos colectivos de su pueblo. Abelino Caal es maestro de educación y estudiante universitario y fue aprehendido el 4 de febrero de 2017 en Carchá, Alta Verapaz, y trasladado al juzgado de Izabal, acusado de los delitos de asociación ilícita, asociación de gente armada, coacción, así también usurpación agravada e incendio. Este pues es otro caso más de criminalización en contra de líderes y lideresas comunitarios que para las empresas en contubernio con entes de justicia del Estado significa reprimir y sancionar con la pena máxima a quienes representan los derechos colectivos de las comunidades. Así que han absuelto de manera total al líder comunitario Abelino Chubcaal Maya Quechí. Es una buena noticia, aunque muchos más casos, según el informe que presenta UDFEGUA, que se encarga de monitorear estos casos, hay más de 900 casos de persecución en contra de líderes comunitarios. Muchos pues aún permanecen en prisión, acusados arbitrariamente, pues con un juicio que ha sido dilatado el proceso, que no avanza directamente el proceso, y por lo tanto pues ellos cubren el total de su condena en la cárcel sin haber llevado el juicio así.
La Mirada de los Pueblos,
donde tu opinión cuenta.
Bueno, algunos de los comentarios sobre esta noticia vamos a decirlos a través de esta emisora, ya que nos han pues llegado a través de nuestras vías de comunicación, a través de nuestra cuenta de Facebook, a través de la página del Consejo del Pueblo Maya. Tono de Jesús Jiménez manifiesta sobre esta noticia la verdadera justicia. Qué bien por la jueza a seguir luchando. De igual manera, manifiesta José Chiroy Pankoj, el Estado tiene que indemnizar a nuestro hermano por la detención sin causa justificada por estancar sus sueños y proyecto de vida. Así es, ya que él permaneció más de 2 años en prisión y al final pues se resolvió que él pues era inocente, pero pues el lapso de tiempo que él permaneció en la cárcel pues ya nadie se lo puede reponer en este momento. De igual manera, José Edgardo manifiesta: comparto la alegría, ahora exigimos la libertad para Bernardo Calchol, Eduardo Bing Pou, Hernández Witz, Pop y además muchos más presos políticos. Les comentaba que hay más de 900 casos de criminalización, de persecución en contra de líderes y lideresas en este momento. Muchos pues permanecen en prisión en este momento. Alfonso Poncio manifiesta: hermano Maya Kekchi, por fin se hizo justicia. Que los abuelos y abuelas le den sabiduría y fuerzas para seguir adelante. De igual manera manifiesta Gilda Rubio: y sus 2 años preso injustamente, ¿quién se los repone? Pues es la pregunta que nos hacíamos anteriormente. Y qué bueno, ¿quién será el encargado en este momento de indemnizar a este compañero que permaneció más de 2 años en prisión siendo inocente? Nuestra más sincera felicitación para Abelino Chucaal, un abrazo para todo el pueblo también Maya Kekchi, por esta buena noticia, por esta positiva noticia en el departamento de Alta Verapaz.
Ingresa a nuestra web
radiocpo.com
y escucha todos los programas.
La mirada de los pueblos.
Los mismos que le quitaron sus tierras ahora le piden que vote por ellos. Los mismos que aterrorizan la región ahora le piden que vote por ellos. Los mismos que se robaron el dinero de la educación y las regalías ahora le piden que vote por ellos. Los mismos que le han quitado todo quieren seguir quitándoselo. Si usted vota por los candidatos de las mafias o de los corruptos, está ayudándoles a quedarse con todo lo que por derecho le pertenece a usted. Infórmese y no vote por los candidatos sucios.
Es importante conocer las opiniones desde diferentes puntos de vista.
La mirada de los pueblos.
Bien, como les comentaba, pues este programa tiene por objetivo crear opinión crítica ante temas sensibles que afectan la vida de las comunidades y pueblos. Estamos en un marco electoral, aproximadamente pues a 50 días que se desarrollen las elecciones generales para elegir a los gobernantes, los futuros gobernantes de este país. Importante es pues desarrollar y que usted esté informado de lo que acontece a nivel nacional, de todo lo que sucede y quiénes serán también estas personas que serán las conductoras de el país.
Construyamos verdadera democracia.
Participemos en la toma de decisiones.
Pero bien informados.
La mirada de los pueblos.
Decenas de alcaldes en Guatemala pues han convertido sus cargos en mecanismos de enriquecimiento ilícito, por lo que invierten millonarias cantidades cada 4 años durante los periodos de campaña electoral, con el único propósito de ser reelegidos. En esta edición del programa La Mirada de los Pueblos, con el análisis, por supuesto, de nuestros invitados el día de hoy, vamos a ir descubriendo desde diferentes aristas por qué las alcaldías son puestos tan codiciados en esta campaña electoral. Lo mencionaba, presidente y vicepresidente serán elegidos, así como también 160 diputados al Congreso de la República y 20 diputados al Parlamento Centroamericano. Hoy nos enfocamos en los alcaldes y corporaciones municipales de los 340 municipios de 22 departamentos de Guatemala que serán elegidos en esta contienda electoral de presente año. Hasta el momento, pues no se tiene un dato preciso de cuántos candidatos a las diferentes alcaldías han sido registrados por el Tribunal Supremo Electoral para participar en esta contienda electoral, pero sí se tiene información de que muchos se reelegirán.
Todos tienen un espacio.
En la mirada de los pueblos.
Damos la bienvenida entonces a nuestros invitados en esta mañana, al doctor Hugo López, coordinador de las carreras de Sociología, Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad San Carlos de Guatemala, sede San Marcos. De igual manera, damos la bienvenida a David Cifuentes Castañeda, a Pablo Flores y Juan Carlos Peinado, estudiantes de las carreras de Ciencia Política, de la carrera de Ciencia Política en la Universidad San Carlos de Guatemala, sede San Marcos, Cusán. Bienvenidos al programa, compañeros, a este espacio producido por el Consejo del Pueblo Maya. Doctor, por favor.
Gracias por esta oportunidad. Y bueno, el día de hoy vamos a develar algunas perspectivas de todo este debate coyuntural en Guatemala. Me acompañan estudiantes de la carrera de Ciencias Políticas. Con ellos estaremos compartiendo algunas ideas, algunas reflexiones sobre cómo estamos leyendo todo este acontecimiento que está a las puertas. Así que gracias por esta oportunidad.
Bien, de igual manera damos la bienvenida a Juan Carlos Peinado, estudiante.
Es un gusto saludarte y saludar a la audiencia. Pues de igual forma estamos acá, yo creo que como estudiante de la carrera de Ciencia Política es un compromiso ciudadano y como estudiante poder a la vez de recibir información en nuestra casa de estudios, pues de igual forma poderla trasladar hacia la población, hacia la ciudadanía, para que pues también de alguna forma esta pueda venir a incidir tanto en los pensamientos en los pensamientos de la población.
Damos la bienvenida a David Cifuentes Castañeda.
Un gusto, un saludo para todos los radioescuchas. Como decía compañero Juan Carlos Peinado, como estudiante de la carrera de Ciencia Política, es una responsabilidad, es una carga muy grande el hecho de tener que pensar y repensar la realidad, ya que la misma realidad nos presenta varios escenarios, pero lo más importante es lograr una visión crítica de las cosas, una visión objetiva y analítica para transmitir a las demás personas y poder iluminar un poco ahí el camino que tenemos tan a ciegas en este momento con tantos candidatos, con tantas personas que están representando. Entonces, creo que es una gran oportunidad y agradezco mucho el tiempo.
De igual manera, damos la bienvenida a Pablo Flores.
Gracias por la invitación a este programa. Un saludo a todos los radioescuchas. Pues es de suma importancia. Los temas que vamos a tratar sobre la coyuntura a nivel local, sobre los alcaldes, es de suma importancia, lo recalco, para que la población marquense esté informada sobre los acontecimientos en esta época electoral. De igual manera, dejar por un lado la apatía que casi toda la población mantiene.
Bueno, muchas veces nos enfocamos en lo que son específicamente los curules, quienes van a participar, y dejamos a un lado estos espacios directamente en donde los fondos económicos y el poder que ejercen las alcaldías municipales pues han convertido directamente a estos puestos en una mina de oro. Vamos a dejar directamente en este espacio pues el tema de hoy. ¿Por qué creen ustedes que son tan codiciados pues estos cargos públicos directamente las alcaldías?
En la mirada de los pueblos.
Vamos al pasado.
No solo para recordar,
sino para aprender.
Bueno, esta codicia no es de ahora. Esa hay que leerla a la luz del contexto histórico. Voy a hacer una remembranza histórica, ¿no? Así muy rápida, pero me voy a concentrar de los 80 para acá. En la colonia, el debate se abría a la luz de los cabildos, ¿no? Los cabildos pensados a partir del mundo criollo. Pero la otra perspectiva era las alcaldías indígenas. Entonces, esa dicotomía era muy interesante, ¿no? Es decir, dos visiones, ¿no? Una visión colonial y una visión indígena. La otra perspectiva la podemos situar en el contexto liberal, con los jefes políticos, hasta los años 40, hasta el 44, cuando se produce una reforma en el contexto de la revolución del 44 al 54. Entonces ahí se lanza una categoría, la categoría de autonomía, la autonomía de las municipalidades. Ahora, la contaminación. Seguimos en esta genealogía histórica que es fundamental para los oyentes de esta emisora. En los 80, en este país se abre un debate financiero y se explica a la luz del primer gobierno, entre comillas, democrático de Vinicio Cerezo. Ahí es donde arranca toda esta perversidad malvada con el 8%. Porque si hacemos una retrospectiva histórica y nos interrogamos, bueno, en los años 30, en los años 20, bueno, una autoridad municipal simplemente recaudaba ciertos recursos de ciertos servicios. Más bien era una vocación de servicio el alcalde. Ahora, toda esa figura de servicio prácticamente se anula a partir del 85. Porque del 85 para adelante entra toda una trama financiera, el 8%. Luego ya hay una mutación histórica ya en los 90 con el 10%. Y ahora el 12%. Es decir, el auge de todas estas tramas perversas las podemos leer en ese contexto. Y eso explica por qué hoy están participando en el caso de San Marcos 12 partidos políticos. Cuando desde mi perspectiva, en la ciudad solamente tendrían que participar dos partidos. Y lo mismo vamos a leer en el contexto nacional. La alusión de 160 diputados, por ejemplo, es una vergüenza. Es una impunidad. Luego, 20 diputados al Parlamento Centroamericano es otra vergüenza nacional. Me parece, digamos, algo absurdo tener a 20 diputados al Parlamento Centroamericano. Para mí tendríamos que neutralizar el Parlamento, no tiene sentido de existir. Luego tendríamos que lanzar una reforma profunda en el sistema político, porque no es posible que cada vez más tengamos más diputados. Una gran cantidad de partidos. Hoy tenemos 27 partidos. De los 27 tenemos 26 partidos fascistas, lo cual es terrible, ¿no? O sea, un fascismo instaurado en el siglo XIX y que hoy se vuelve a replicar. Entonces, la codicia ya a escala municipal es obvia, pues, porque detrás de todo eso hay tramas financieras enormes. Entonces todo mundo quiere ser hoy alcalde, no quiere ser diputado, quiere ser presidente. ¿Por qué? Porque estamos en una mina de oro donde se están moviendo capitales. Claro, esta es otra discusión, digamos, que tiene que ver con el capitalismo, ¿no? El capitalismo empuja, digamos, a todos estos parásitos, en definitiva, ¿no?, a formas de acumulación de capitales. Entonces no es, tampoco es nada extraño. Digamos, para mí es una estrategia del mismo capitalismo. El mismo capitalismo se está reproduciendo a partir de estas tramas. Y una de las tramas son las tramas jurídicas, que también hay que examinarlas, hay que revisarlas y hay que darles otra perspectiva. Ahí hay que iniciar un debate, no solamente jurídico, sino que un debate con intelectuales, literatos, filósofos, etcétera. Es decir, No basta una ley de partidos políticos, no basta eso. Hay que empezar a repensar el sistema político. Y eso significa, desde mi punto de vista, serían solamente 22 diputados, un diputado por cada departamento. No consejos tan enormes, porque hoy estamos hablando de 12 gentes en un consejo uh-huh. municipal. Luego serían dos partidos políticos, un partido de izquierda y un partido de derecha. Esa sería la propuesta, digamos, estructural. Pero hoy lo que tenemos son propuestas aisladas, desconectadas en la realidad de un país tercermundista. Porque ahí hay un problema estructural muy serio. Estamos invirtiendo millones tras millones cada 4 años, pero no tienen ningún sentido con lo que está pasando en la realidad social. Entonces, en esa perspectiva, el interés hoy a nivel local de tener una gran cantidad de candidatos, pues efectivamente es por esa trama financiera. Entonces todo el mundo hoy quiere ser alcalde. Y eso va a seguir pasando en la medida que no reestructuremos el modelo político. Es decir, esa queja la vamos a localizar de aquí al año 2030, al año 2050, va a haber una queja histórica de los ciudadanos. Pero los ciudadanos estamos ante una realidad caótica, no hacemos nada. Estamos siendo ajenos a toda esta ola invasora de todo este sistema político, todo este sistema liberal del siglo XIX que sigue intacto. Entonces, a mi parecer, la perspectiva de que hoy tengamos muchísimos candidatos se atribuye a eso, pues, porque hay toda una trama financiera.
Construyamos verdadera democracia.
Participemos en la toma de decisiones.
Pero bien informados.
La mirada de los pueblos.
Bueno, ya nos comentaba el doctor Hugo de los procesos históricos que permitieron este tránsito sí. desde un estado autoritario a un uh-huh. estado democrático, descentralizado e integrador. La municipalidad se plantea pues como una necesidad de la descentralización como una estrategia para el fortalecimiento directo municipal, por considerar que solo con gobiernos locales fuertes podría lograrse un país fuerte. ¿Creen ustedes que se ha logrado esto con la autonomía municipal?
Bueno, yo voy a plantear, digamos, hay que tener cuidado, digamos, en las categorías, porque estamos cayendo en muchas trampas. El ciudadano guatemalteco tiene un problema. Lo que menos discute son categorías. Recordemos que toda esta lógica es una lógica de liberalismo, ¿no? Anclado en el consenso de Washington, ¿no? Entonces, el neoliberalismo retrógrada, en la década de los 90 implanta para América Latina reformas, esas pseudo reformas, ¿no? Maquilladas. Y efectivamente, un concepto que ponen en la arena del debate es la famosa descentralización. Ahora, la descentralización no es ni más ni menos que la recomposición a escala local de élites. De élites ancladas al sistema político. Es decir, mi perspectiva es que la descentralización es un mito, es un don. Entonces, ¿qué hace el capitalismo? Pienso que para hacer todo ese análisis tenemos que entrarle al debate del capitalismo, porque la gente, digamos, debate sobre autonomía, sobre descentralización, etcétera, etcétera. Pero no sabemos realmente el trasfondo político, ideológico de esas categorías. Entonces, la famosa llamada descentralización no es ni más ni menos que la reconfiguración de élites locales ancladas al sistema político nacional. Entonces, en ese sentido, pienso que tendríamos que iniciar un debate crítico, un debate profundo sobre la descentralización, porque se planteó que la descentralización era la gran reforma de la década de los 90, la entrada del siglo XXI, pues lo que hoy es, ¿qué nos está demostrando la realidad? Que la descentralización fundó nuevos nichos, fundó nuevos poderes a escala local. Y en ese sentido, pienso que tendríamos que discutir los términos. Mucho ojo, porque también el otro término muy perverso es la famosa autonomía. La famosa autonomía no es ni más ni menos qué bueno, reapropiarme de las tramas financieras, ¿no? Y ahí tengo todo un aparato legal que me afina esa trama financiera. Entonces, yo creo que todos estos mitos pensados a la luz de los gobiernos locales, incluso el mismo concepto de gobiernos locales, que fueron estudiados, digamos, en la década de los 80, 90 por Jesús García Ruiz, por Gustavo Palma, Carlos Freddy, digamos, pero son debates muy míticos. Entonces tenemos que entrar ya a discusiones torales para matizar, digamos, todas esas tramas que hay detrás de todo eso, porque estos son poderes invisibles. Entonces, para mí, creo que sí tendríamos que hacer una revisión muy seria con todos esos conceptos de gobierno local, las autonomías, las descentralizaciones, que en definitiva son estrategias del imperio norteamericano matizadas a partir del consenso de Washington, ¿no? Y empezamos a hablar también de desconcentración, ¿no? También mucho ojo, ¿eh? Porque ese fenómeno se matizó en la década de los 80 y los 90 en Guatemala, incluso hubieron muchas publicaciones. En los 80 y 90 se publicaron varios trabajos sobre comités cívicos. Digamos, el debate de comités cívicos también hay que discutirlo y hay que debatirlo, porque un comité cívico es, en definitiva, la conexión de un partido político. Entonces, algunos plantean, no, es que son las bases de las sociedades locales. Pues eso no es tan cierto. Hay que desentrañar esa visión, digamos, de un comité cívico. El comité cívico hay que leerlo en el contexto de toda esta trama del capital, toda esta trama anclada, digamos, al debate internacional. Entonces, yo creo que en ese sentido sí habría que ser muy cuidadoso cómo estamos leyendo estos términos de descentralización, desconcentración, y fue lo que esas pseudo reformas que se implantan en... por ejemplo, en los gobiernos locales, ¿verdad? La creación de la empresa de aguas, la empresa eléctrica, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego la pseudo descentralización de ciertos servicios municipales. Pero tampoco es la gran panacea y creo que no tenemos que estar muy contentos. Por el contrario, tenemos que seguir discutiendo y debatiendo. Para mí, digamos, el tema municipal es un tema que hay que leerlo no solamente en el contexto nacional, sino que ese también tiene un contexto internacional. Entonces nos hemos quedado con el mito de leerlo solamente a escala local, y me parece que no va ahí la discusión. La discusión es una discusión global, y a partir de eso tenemos que entrarle a discutir, y eso se puede discutir en seminarios, en simposios, y pienso que ahí las universidades, las iglesias pueden hacer aportes valiosos para entrar, digamos, en un debate crítico y no quedarnos ahí con ese romanticismo, ¿no? O, digamos, el otro debate histórico, digamos, las alcaldías indígenas también, ¿ah? Que datan, digamos, de la colonia del siglo XVI, porque ahí hay otro romanticismo, digamos, la alcaldía indígena de Sololá, la alcaldía indígena de Totonicapán, la alcaldía indígena de Chichicastenango. Ahí, pues, esa discusión yo la he discutido ahí, digamos, con varios colegas que han trabajado esas develaciones. Pero ahí también hay otro romanticismo a escala local. Entonces, no es tanto, digamos, que estas alcaldías se conviertan realmente en aparatos de resistencia al capital. No, me parece que son cómplices del capital. Y lo mismo va a ocurrir, obviamente, con los gobiernos locales. Entonces, yo creo que en ese sentido... para el auditorio que nos escucha, tenemos que empezar a discutir y a debatir epistémicamente los conceptos, porque si no caemos en esencialismos, en fundamentalismos, y bueno, y parece que estamos muy contentos porque todo está funcionando, porque estamos asumiendo, digamos, una perspectiva funcionalista al sistema, y no nos estamos dando cuenta de esas tramas invisibles del sistema. Entonces, todo ese tipo de desmitificaciones me parece que son válidas para discutir hoy municipalismo en Guatemala, gobiernos locales en Guatemala, alcaldías indígenas en Guatemala, porque hay muchos mitos que se esconden detrás de toda esta realidad política. Y en ese sentido, pues tenemos que entrar ya a un debate más feroz y más profundo.
Ingresa a nuestra web
radiocpo.com
y escucha todos los programas.
La mirada de los pueblos.
Bien, a partir del año 1986, pues se hace obligatorio el aporte constitucional que el Estado debe otorgar a todas las municipalidades del país. y de esta manera pues se hace efectiva la autonomía, entre comillas, ya lo manifestaba y definía pues muy enfocado pues este término, el doctor Hugo, de los gobiernos locales. Pues esta descentralización, escala local de élites, como lo ha definido el doctor Hugo, pues se ha manifestado en que muchos de los alcaldes municipales se crean reyes en su localidad. ¿Cómo afecta directamente pues esto a la población directa que requiere de los recursos necesarios para poder pues vivir una vida digna, David?
Creo que en primer lugar debemos regresar, así como decía Maestro Hugo, y hacer un poco de memoria acerca de cómo inició todo este proceso de democratización de América Latina. Debemos volver al momento de quiebre donde empezamos a repensar qué debíamos hacer. Y el problema fue que nosotros no lo repensamos, fue impuesto de todos modos. Veníamos de una serie de gobiernos militares, represores, golpistas, hasta cierto punto. Y después de esa serie, creo que el imperio norteamericano cambia de discurso. Cambia radicalmente, entra toda esta discusión de los derechos humanos y bueno, entonces ahora somos democráticos y empezamos con este nuevo discurso y empezamos a decir, bueno, todos somos iguales, tenemos que volver a esto, somos humanos, no nos podemos tratar diferente. Pero la democracia en Guatemala y en muchos países de América Latina fue impuesta, fue prematura, se lo llevó al país entero, se lo acorraló a eso porque eso era lo que estaba promoviendo en ese momento el discurso de ese tiempo. Entonces creo que tenemos que volver ahí para entender por qué ahora, cuando se toma un gobierno municipal, cuando se tiene cierta cantidad de poder, entonces se toman todos los vicios que hasta en ese momento se habían tomado prematuramente. Se toman todos los vicios de la democracia, es decir, porque ahora, por ejemplo, usted decía que se miraba como un rey al que llegaba a una municipalidad, y eso es muy cierto porque se toman todos los vicios que trae la democracia, porque no se sabía llevar, porque se fue prematuramente traída. Entonces se toman esos vicios, empezando porque se parece más a una sociedad feudal, o sea, es que todos somos, él es el señor feudal, nos protege, nos cuida, nos da lo que necesitamos y nosotros estamos contentos ahí. Así como decía Maestro Hugo, entramos a un funcionalismo, entramos a, bueno, esto es lo que nos da y esto es lo que tenemos, y como estamos bien porque estamos vivos. Entonces creo que deberíamos empezar a cuestionar primero el sistema de partidos políticos, que un multipartidismo para Guatemala es exagerado, como decía Maestro Hugo, creo que sí, el primero sistema de partidos políticos. Segundo, cuestionarnos la forma de gobierno. ¿Por qué nunca se ha cuestionado la forma de gobierno? Creo que la democracia, si bien es muy, muy buena en muchos aspectos en el papel, porque en la realidad no lo veo así, creo que tiene muchas deficiencias que hay que llenar. Y creo que si desde el momento en que nosotros empecemos a cuestionarnos la forma de gobierno, el sistema de partidos políticos, y empecemos a prepararnos para contraatacar con algo diferente a eso, creo que hasta ese momento van a seguir haciendo lo que quieren con el poder que se les da, con la cuota de poder que tienen. Entonces ahora es muy codiciado porque claramente les otorga estatus, otorga la cuota de poder que no se imagina ninguno de nosotros los habitantes del municipio, y otorga ese sentido especial de estar por encima de los demás, que también es muy muy apreciado en la sociedad de ahora, en la sociedad esta del espectáculo, la sociedad líquida que tenemos ahora. Entonces, creo que por ahí debería ir la discusión, por repensar los modelos y las formas de gobierno.
En la mirada de los pueblos,
no solo vemos,
leemos entre líneas.
Son grandes las cantidades de recursos que manejan muchas municipalidades. Enfoquémonos aquí en los municipios más cercanos, digamos, el departamento de San Pedro Zacatepeques, que maneja más de 95 millones de quetzales. De ahí, por qué muchos en este momento pues están realizando campañas, invierten millones.
En este caso, la forma de gobierno está diseñada, ya lo decía el maestro Hugo y David, está diseñada específicamente para eso. Está diseñada como para darle sostenibilidad, en este caso, a las personas que están dentro del, en este caso, ejerciendo en estos momentos el poder. Y lo digo porque en estos momentos, como ciudadanía, creo que somos cómplices en el sentido de mantenernos bastante desinformados de lo que sucede. Hoy, lamentablemente, pues la gran mayoría desinformada o malinformada son los que vienen y nos eligen, en este caso a las autoridades municipales, en este caso a los que van a legislar por el siguiente periodo y por supuesto al binomio vicepresidencial también, ¿verdad? Entonces yo creo que el sistema como tal pues está diseñado para este tipo de situación. Hoy día vemos que la mayoría en este caso de candidatos alcaldes van por la reelección. Uh-huh. Aprovechando esos recursos económicos que las municipalidades tienen a través de las diferentes formas de ingreso a las municipalidades para poder ejercer la campaña proselitista. Vemos una acumulación en este caso de la ejecución presupuestaria en el último año de gobierno de cada municipalidad, y esto lo hacen con el objeto precisamente de poder brindar en este caso proyectos, recursos hacia las comunidades, ¿verdad? Entonces en este sentido las comunidades ven como una opción de poder dar continuidad en este caso a las autoridades que actualmente ejercen, y es por eso y es ahí donde yo enmarco que básicamente el sistema está como para poderle dar sostenibilidad a la forma, en este caso a las autoridades que hoy día ejercen, ¿verdad?
¿Cuál sería una salida directa para esta estructura, este actual sistema, que lo vemos que es fallido, que no busca directamente el bienestar, sino pues mantener una élite social en Guatemala?
Pues ya lo mencionaba Maestro Hugo, de que se tiene que hacer un cambio radical en la estructura que tenemos, en el sistema que nos ha impuesto el capitalismo. Se tiene que empezar a repensar y se tiene que empezar a invertir en escuelas políticas, de igual manera en educación, desde pequeños, hacer un cambio radical en la educación e empezar y empezar a implementar los recursos que son vulgares ahorita para las campañas electorales, empezar a utilizarlos para salud, para educación, y desde ese punto de vista empezar a repensar todo lo que sucede en las municipalidades. Sería una propuesta para acabar y erradicar prácticamente este cáncer que nos está consumiendo, este multipartidismo salvaje en el que estamos viviendo. Entonces, al crear todo eso, las condiciones adecuadas, pues se puede hacer un cambio contundente en la estructura que tenemos en el país.
Construyamos verdadera democracia.
Participemos en la toma de decisiones,
pero bien informados.
La mirada de los pueblos.
Doctor Hugo mencionaba sobre que no había que ver solo el municipalismo desde lo nacional, sino también habría que verlo desde lo internacional. ¿Cuál es el análisis con respecto a esto, doctor? ¿Cómo directamente podría afectar o incidir?
Bueno, el municipalismo está imbricado en toda esta geopolítica mundial, a partir de dos lecturas. A escala local hay intereses espurios transnacionales, desde el narcotráfico y el crimen organizado. Digamos, son dos fuentes poderosas. Y estas fuentes poderosas obviamente tienen una significancia. La otra es actores transnacionales que negocian con gobiernos locales para el exterminio de las comunidades y de los territorios. Entonces ahí hay toda una negociación espuria. Entonces la lectura de los gobiernos locales en ningún momento están exentas de las lecturas a escala internacional, porque los territorios hoy se han convertido en espacios financieros. Entonces, todas estas luchas efímeras de ciertos movimientos quedan automáticamente anuladas. Entonces, yo pienso que habría que discutir también profundamente sobre el concepto de territorio. ¿De qué territorio estamos hablando? ¿Cuándo el territorio es implícitamente explotado por toda esta perspectiva transnacional? Entonces, en ese sentido, los gobiernos locales se convierten en cómplices. Es decir, el debate ya no lo podemos leer en el contexto de las oligarquías retrógradas tradicionales, cafetaleras, azucareras, del siglo XIX, siglo XVIII y la entrada del siglo XX, sino que hay una metamorfosis de las élites. Y hoy las élites son élites transnacionales, que están por encima de las élites históricas medievales de este país. Entonces, cambiaron las relaciones de poder. Y eso explica también el cambio en el modo de producción. El modo de producción en Guatemala está pensado a la luz del mundo cafetalero, ¿no? Pero hoy nos damos cuenta que no es el mundo cafetalero el que resuelve los problemas estructurales de este país. Los problemas estructurales de este país los vamos a leer en el contexto, por ejemplo, de las remesas, ¿no? Las remesas hoy es un aparato financiero transnacional, ¿no? Si no existiesen las remesas, este país fuera un caos, en definitiva. Pero también las remesas, también hay que ser críticos, ¿no? Las remesas son un valor cuantitativo de enajenación y de alienación para las sociedades regionales. Esa contaminación mental, ¿no?, de las sociedades regionales, que se van a expresar, por ejemplo, en la arquitectura, en la compra de artefactos como computadoras, celulares, etcétera. Es decir, las remesas también no tenemos que leerlas como un mito, un mesianismo que nos salvó de la pobreza, de la exclusión. No, también las remesas son muy perversas, y esa perversidad está repotenciando el capitalismo en las geografías. Es decir, los conciudadanos que están en Estados Unidos, de las localidades, bueno, ganan ahí un cierto salario. Claro, no comparado al salario de un obrero norteamericano. Hay una asimetría abismal. Entonces, tampoco tenemos que estar muy contentos, ¿no? Sino que tenemos que ser críticos ante esa realidad cruda. Y eso, de alguna manera, digamos, ha reconfigurado, digamos, las espacialidades locales. Entonces, pienso que todas estas geografías transnacionales van a significar una complicidad de las autoridades locales. Y lo que tendríamos que pensar aquí, bueno, si el alcalde, por ejemplo, fue electo por un partido fascista, pues seguramente se va a convertir en cómplice de estas transnacionales. Y esa es la tendencia, ¿no? El gran problema de Guatemala es que tenemos un fascismo en la cabeza, ¿no? Un fascismo histórico, cosificado, enajenado. Entonces hay que repensar, digamos, este país. Y este país se puede repensar a partir de lo que estaba planteando acertadamente Paulo, digamos, la potenciación de escuelas políticas. Pero en las escuelas políticas tenemos que armar tres cosas fundamentales. Una epistemia política, luego una matriz teórica política y una metodología política. Y a partir de estos tres argumentos podemos hacer ese cambio, porque aquí tenemos que hacer una deconstrucción de las conciencias, porque esas conciencias están cosificadas. Y esa cosificación no es de ahora. Recordemos que el capitalismo, digamos, en el mundo, ¿no? A partir de todas las oleadas de invasión, se incrusta en la colonización. Entonces, la colonización precisamente se cosifica a partir del cristianismo. Entonces, tenemos un cristianismo arraigado profundamente en este país. Y esa cosificación no nos libera como sociedad, por el contrario, estamos ahí en una trama embaucada. Entonces tenemos que liberar a este país y empezarle a decir quiénes son los traidores de este país, quiénes son los causantes de este caos. Y hoy es fácil leer la coyuntura. Hay un fascismo, casi yo diría que el 99.5% está escrito. Entonces, ¿cómo es posible que tengamos una condena histórica? Y fue lo que estaba planteando ahí David, acertadamente, digamos, como la democracia, ¿no? Uh-huh. Otro mito que hay que discutirlo, porque no tenemos que estar muy contentos que la democracia es una dictadura. Es una dictadura perversa. Entonces, pienso que hay que discutir también sobre ese término.
En este marco, doctor, en donde, bueno, es necesario realizar cambios estructurales en este modelo, en este sistema político actual, ustedes precisamente pues están desarrollando una actividad, están promoviendo una actividad que se va a desarrollar. ¿Cuál directamente debe ser también el aporte del sector académico, que ha sido muy pasivo en los últimos años, en las últimas proyecciones de las elecciones generales? Entonces, ¿cuál debe ser la acción directa del sector académico, sí, en este marco contextual, y qué están promoviendo ustedes en este momento?
Efectivamente, la Universidad de San Carlos, recordemos que es la universidad histórica de este país. Es la cuarta universidad de América Latina. Y la Universidad de San Carlos tiene un compromiso con una sociedad, que obviamente en el contexto de la guerra como que hubo una invisibilización, digamos, de la Universidad de San Carlos, ¿no? Sin embargo, la Universidad de San Carlos hoy está retomando el verdadero papel que le compete en esta sociedad guatemalteca. El papel de la Universidad de San Carlos es precisamente esa vinculación con la sociedad. Y en este caso, desde la carrera de Ciencias Políticas, Sociología y Relaciones Internacionales, estamos impulsando un foro. Y este foro tiene como propósito fundamental abrir una discusión crítica sobre la problemática estructural de dos ciudades, la ciudad de San Marcos y la ciudad de San Pedro Zacatepeque. Es decir, salirnos de ese funcionalismo que matiza la idea de un plan de gobierno. Un plan de gobierno no es ni más ni menos que un funcionalismo que va a responder a una perspectiva del capital. Aquí la discusión es una discusión estructural, y partiendo de esa perspectiva es que con estudiantes, profesores de la Universidad de San Carlos y el Centro Universitario de San Marcos hemos organizado dos foros. El primer foro se va a celebrar el día jueves 2 a partir de las 4 de la tarde en la colonia Justo Rufino Barrios. El segundo foro es el día sábado 4 de mayo a partir de las 3 de la tarde en el Salón de Usos Múltiples de la ciudad de San Pedro Zacatepec. Estos dos foros tienen un carácter muy particular. Los dos foros van a ser moderados por dos intelectuales. El profesor Julio López Castillo, él es egresado de la Universidad Nacional de Costa Rica. De igual manera, el foro de la ciudad de San Pedro Zacatepeque va a ser moderado por el profesor Arturo González, profesor investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO. ¿Cuál es la idea de presentar a dos moderadores ajenos a estas dos ciudades? La idea fundamental es que se abra un verdadero debate en estas dos ciudades y que no caigamos en esa trama de estar repitiendo lo que la sociedad sabe. La idea es que los ciudadanos sean los jueces, críticos de los argumentos de los 12 candidatos de la ciudad de San Marcos y de los 19 candidatos de la ciudad de San Pedro Sabre. Son los ciudadanos. Lo que está haciendo la Universidad de San Carlos a través de la Escuela de Ciencia Política es abrir esa discusión crítica. Y la estamos retomando en la ciudad de San Marcos. La ciudad de San Marcos, hay que entender que es una metrópole interesante por las geografías que tiene de frontera y tiene una historia regional importante. Y en esa perspectiva, desde la Escuela de Ciencia Política, acá con los colegas estudiantes y profesores, estamos abriendo esa discusión, que es en definitiva el rol de la Universidad de San Carlos con la sociedad local y la sociedad nacional. La Universidad de San Carlos no puede estar ajena a los problemas estructurales que aquejan a una sociedad. Y el aporte de la Universidad de San Carlos es precisamente foros, simposios, seminarios con especialistas, con gente que alumbra a una ciudadanía. Y en ese sentido, el foro tiene ese propósito crucial para la sociedad de Marquense. No es un foro del montón, sino que es un foro para provocar sospechas, para provocar interrogantes de los ciudadanos, para que el ciudadano el 16 de junio asuma un voto razonado. Esa es la idea crucial de este foro que tenemos programado.
Es importante dar a conocer, doctor, cómo es que se maneja la administración local desde las alcaldías para evidenciar este poder que manejan, porque pues es importante, Juan Carlos, pues este tipo de actividad enfocada directamente no a los foros comunes directamente que se desarrollan, sino enfocado con un objetivo claro directamente.
Yo creo que nosotros como academia debemos y tenemos la responsabilidad de crear esos espacios para que de alguna forma la ciudadanía, independientemente del territorio del que estemos hablando, pues pueda evolucionar en el pensamiento y tenga los argumentos, tenga información para crear, pienso yo, un criterio más analítico y asuma las responsabilidades principalmente de sus actos. En el tema de ejercer el voto no es una situación que tenga que ver exclusivamente este 16 de junio. Yo creo que la intención del voto se debe reflejar desde ya, desde estos momentos, y es por eso que el compromiso nuestro es brindar o crear estos espacios para que de alguna forma pues esta ciudadanía se pueda ir creando ese pensamiento crítico, ese pensamiento analítico, para que a la hora de poder estar frente a una papeleta pues ya solo llegue, no a pensar, lo que eso es lo que sucede muchas veces, ¿verdad? Incluso si hablamos en el aspecto personal, las últimas elecciones, yo no tenía todavía definido por quién incluso iba a emitir el voto, y todavía a la hora de estar enfrente de la papeleta, pues yo vi por quién iba en este momento a votar, sino que nuestra intención como academia es desde ya informar en este caso a la ciudadanía para que ya el día de las elecciones únicamente llegue a emitir ese voto.
Ingresa a nuestra web
radiocpo.com
y escucha todos los programas.
La mirada de los pueblos.
Existe mucha desinformación en todo el tema electoral. Todavía no está claro quiénes van a participar, quiénes son los inscritos directamente en el tribunal. ¿Qué es lo que debe hacer la ciudadanía, la población en general, ante ya 50 días aproximados de la contienda electoral?
Claramente tenemos el factor tiempo encima, ese es un problema por ahora. Lo que quiero enfatizar es esta frase de el conocimiento es poder. Creo que siempre nos han dicho, es como, bueno, el conocimiento es poder, pero hay que analizar esta frase de una manera más profunda, ya que, como bien lo decía Michel Foucault, decía que habían relaciones de poder en todos nosotros, en todos los estratos. Las personas deben tener conocimiento para saber lo que se puede o no se puede hacer. Los espacios que estamos diseñando ahorita, o el espacio que estamos diseñando, es para que la gente conozca, para que la gente sepa, y a través de ese conocimiento pueda pensar. Esta apertura lo que hace es buscar que las personas piensen, que razonen su voto, que digan, bueno, esta es la opción por esto, esto y esto. Argumentos al ciudadano. Porque normalmente tenemos muchas quejas, pero pocos argumentos. Entonces, tenemos que empezar a construir argumentos sólidos sobre qué es lo que queremos, quién es el que nos va a entregar lo que queremos, en síntesis, y poder tener ese conocimiento que es de gran utilidad para todo ciudadano, porque la responsabilidad recae en todos.
En medio de segundos, la invitación entonces, compañero, para que puedan estar presentes en estas actividades que está organizando la Universidad de San Carlos de San Marcos, específicamente la Escuela de Ciencias Políticas, la carrera de Ciencias Políticas.
Claro, una cordial invitación a todo el pueblo marquense para que asista el 2 de mayo a las 4 de la tarde en el Salón de la Colonia. Y de igual manera, invitarlos al foro a realizarse en el Salón de Usos Múltiples de la ciudad de San Pedro, Zacatepec y San Marcos, el día sábado a las 3 de la tarde. Es muy importante que la población esté informada y esté enterada de los candidatos que están postulados para optar al cargo público, ya que ahí estarán dando ellos a conocer diferentes propuestas, y el pueblo será el encargado de juzgar quién será la persona más idónea para optar a este cargo. Entonces debemos dejar por un lado la apatía y participar.
Bien, agradecemos a los compañeros el día de hoy, al doctor Hugo López, coordinador de la carrera de Sociología, Relaciones Internacionales y Ciencia Política, a David Cifuentes Castañeda, Pablo Flores y Juan Carlos Peignao, estudiantes de la carrera de Ciencia Política en la Universidad San Carlos de Guatemala, sede San Marcos. De igual manera, pues la compañía, la documentación de Carlos Barrios, periodista, que no ha estado directamente pues en el análisis, pero ha cubierto pues este programa de La Mirada de los Pueblos. Gracias a José también, allá en controles, y bueno, a Elder también documentando este programa. Mi nombre es José Navarro, retornamos en una próxima edición del programa La Mirada de los Pueblos.
Ingresa a nuestra web
radiocpo.com
y escucha todos los programas
La Mirada de los Pueblos. Síguenos en Facebook como
@cpogt.
Los mismos que le quitaron sus tierras, ahora le piden que vote por ellos. Los mismos que aterrorizan la región, ahora le piden que vote por ellos. Los mismos que se robaron el dinero de la educación y las regalías, ahora le piden que vote por ellos. Los mismos que le han quitado todo, quieren seguir quitándoselo. Si usted vota por los candidatos de las mafias o de los corruptos, está ayudándoles a quedarse con todo lo que por derecho le pertenece a usted. Infórmese y no vote por los candidatos sucios.
No te quedes con tu opinión, infórmate.
Súmate a grupos organizados y participa de las decisiones y acciones en tu comunidad.
Por una nueva Guatemala, esto fue La Mirada de los Pueblos, una producción del Consejo del Pueblo Maya, CPO.